Carta de Santiago, capítulo 5, a partir del versículo 7, nos dice la Escritura, dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando compramos un producto, tenemos que estar bien seguros de saber para qué sirve y qué hace. Por ejemplo, si compramos un coche, debemos conocer sus prestaciones. Necesita combustible o electricidad para moverse. Solo puede moverse en calles, caminos, llanos, carreteras, autovías o autopistas. Y tiene unas limitaciones de velocidad. Un coche no vuela, no navega, no se sumerge en el agua para que podamos viajar entre continentes. Está fabricado con plástico, cristal, aluminio y acero. Y debemos saber todas estas características para que cuando nos dispongamos a usarlo, no pensemos que es un avión, que es un barco, que es un submarino o que es un microondas. Debemos saber qué es lo que estamos comprando para saber su utilidad. Si fuéramos a comprar un coche a un cuentacuentos, y de estos en la cristiandad abundan por doquier, por eso quiero hacer el comparativo, si fuéramos a comprar un coche a un cuentacuentos, nos diría que por supuesto puede volar y que podemos llegar a Londres en 2 horas, o a Nueva York en 4. Por supuesto que podemos surcar el mar como si fuera un barco y que llegaremos a las costas de Venecia en apenas 1 hora. La sorpresa nos la llevaríamos cuando quisiéramos hacerle caso al cuentacuentos y descubriéramos tan tremendo engaño. Esto mismo ocurre con la enseñanza que Dios nos muestra a través de su palabra. Así que tenemos que conocer la palabra para saber hasta dónde llega, qué contiene y cuáles son las prestaciones que nos da. El Señor nos marca unas líneas fijas, las cuales, dice Pedro en su segunda carta, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que debemos estar seguros de qué es lo que Dios ha revelado en su palabra, y conocer a Dios y conocer su palabra. Esto es lo máximo a lo que podemos aspirar para saber qué es lo que podemos esperar de Dios y qué es lo que podemos esperar del sacrificio de Cristo. Por supuesto que el Señor nunca ha prometido que sanará a alguno de nuestra familia. Nunca lo ha prometido. Ni siquiera que nos sanará a nosotros, tampoco lo ha prometido. No ha prometido que seremos ricos, ni que viviremos en un país en paz, y que toda nuestra vida estará envuelta en comodidad y para satisfacer todas nuestras pretensiones. Nunca lo ha prometido. No ha prometido tampoco que podemos ser profetas, sanadores o políglotas. Ya sabemos que en las iglesias pentecostales hablan en muchas lenguas, pero Dios no lo ha prometido. Pero sí que nos advierte de una cosa. Job 5:7 nos dice que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Esto es lo mismo, lo deberíamos tener en cuenta. Y el mismo Señor añade en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero en el mundo tendréis aflicción. Por eso es importante conocer el marco en el que Dios se revela, cómo se revela, qué es lo que revela y cómo se aplica todo eso a nuestra vida. Es necesario conocer. Porque como vivimos en el mundo del engaño, cualquiera puede engañar a la iglesia con sus cuentos. Y de hecho la mayoría de la iglesia está engañada. Dicen creer en Dios, pero en realidad creen en el mago de Aladino, que le concede sus deseos. y cuando no les concede sus deseos, se irritan porque Dios no me escucha, Dios no me hace caso, Dios ha cerrado sus oídos y empiezan a vociferar contra Dios. Una de las cosas en las que las Escrituras es bastante contundente y lo repite frecuentemente, tiene que ver con la paciencia, que es necesaria para afrontar las pruebas. El apóstol Pablo en Romanos 15:4 nos dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que esto no lo podemos perder de vista. Sabiendo el mundo en el que vivimos, no podemos perder esto de vista. Forma parte también la paciencia del fruto del Espíritu en cada creyente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por otra parte, no podemos pasar por alto que esta es una de las primeras indicaciones que da Santiago al inicio de su carta. Es que de esto ya viene hablando. Capítulo 1, versículo 2, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, esto nos debe impactar porque nos hallamos en diversas pruebas y empezamos a pensar de todo. Pero fijaos a dónde nos lleva Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Y esto es chocante porque vivimos en una cultura que está obsesionada con lo instantáneo. Todo es instantáneo. Todo es instantáneo. Ropa, comida instantánea. Queremos soluciones inmediatas a lo que sea que necesitemos. Cuando vamos al médico o al supermercado o a cualquier sitio, queremos que nos atiendan el primero. Todo instantáneo, rápido. No puedo esperar. Queremos que si hemos tenido un accidente, nos hemos roto un brazo, una pierna, queremos instantáneamente estar recuperados, como si no hubiera pasado nada. De manera que la cultura en la que vivimos nos lleva directamente a ser impacientes. Impacientes, nos lo promueve la cultura. Por eso debemos recordar quiénes somos y a quién servimos y cómo es el mundo que Dios ha ordenado, porque es lo contrario a la impaciencia. Así que para no frustrarnos, no alterarnos y no caer en la desesperación, tenemos que saber el marco en el que Dios se mueve y el mundo en el que vivimos, para que no nos pase como el coche y el cuentacuentos. Los coches no vuelan, pues tenemos que saber también cuáles son los límites que Dios ha impuesto a su creación. Así que cuando la Escritura habla de paciencia, nunca lo hace en un vacío emocional ni en una burbuja espiritual que está desconectada de la realidad. La paciencia bíblica no nace en tiempos de calma, sino en tiempos de opresión, de conflicto, de oscuridad, de guerra y de aparente silencio de Dios. Así aparece la paciencia. Y este es exactamente el contexto en el que Santiago escribe estas palabras. No van dirigidas a creyentes que viven en un contexto de comodidad. Hoy saben qué van a comer, tienen ropa de abrigo, tomarán su autobús o su coche para ir a su casa, dormirán en su casa tranquilamente, con su cama, todo limpio. No, nada de todo esto es así. A los creyentes que Santiago les escribe. Resulta que son pobres, están marginados y explotados. Y eso a pesar de que trabajan y se esfuerzan. Y la respuesta es que sufren. Y a pesar de que oran, no ven cambios inmediatos. Así que, ¿qué haríamos nosotros en semejantes circunstancias? De esto es de lo que quiere Santiago que reflexionemos. Porque nos pasa a nosotros cualquier cosa levísima y parece que el mundo se hunde. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura. Vamos a ver cuál es el mundo que Dios creó y cómo lo gobierna. Vamos a ver. Así que hoy vamos a ver algunos puntos que nos muestra Santiago. En primer lugar, vamos a identificar la paciencia. En segundo lugar, vamos a ver una ilustración aplicativa. Y en tercer lugar, ejemplos de paciencia. Así que vamos a ver, en primer lugar, identificando la paciencia. Porque el texto de hoy es la continuación de la severa advertencia que Santiago había pronunciado sobre los opresores, que usaban todos sus recursos para someter y abusar de sus semejantes. Pero ahora se dirige a los creyentes y empieza diciendo, por tanto, hermanos, como todo esto es lo que tenemos, Ahora vamos a ver cuál es la solución. En realidad quiere decirles que estando en la situación en la que están, deben recordar, primero, que Dios hará justicia. Dios hará justicia. Pero esa justicia no llega cuando cada uno quiere. No cae un rayo del cielo y deja seco al tal que nos ha hecho tanto daño. No. No es instantáneo en la mayoría de los casos. Por tanto, hay que tener esto en cuenta para saber cómo actúa Dios. ¿Cómo actúa Dios? Porque esa demora en respondernos es el terreno donde en nuestro corazón germinan dos graves pecados: la desesperación y la venganza. Estos pecados germinan cuando Dios no nos responde en el tiempo que a nosotros nos conviene. Así que entramos en desesperación o nosotros acusamos a otro de que nos oprimen y resulta que nosotros vamos a hacer lo mismo con el que tenemos al lado. De esto nos va a hablar Santiago. Así que Santiago corta ambos pecados de raíz con una exhortación que va contra nuestra naturaleza. Y dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Vaya. Así que en medio de la opresión, de la guerra y de multitud de dificultades, Santiago no anima a levantarse en armas contra el opresor ni nada de esto. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí clava en la conciencia del creyente un principio contundente. Y es que no debemos esperar a que las circunstancias mejoren. Y que milagrosamente todo lo que a nosotros nos iba mal, milagrosamente nos venga bien. Sino que más bien debemos mirar adelante. Lo que nos espera como un cumplimiento de las promesas de Dios. No a centrarnos en ahora, aquí y ahora, cómo estoy yo. Sino vamos a mirar un poco más adelante. Y esto lo cambia todo, porque cuando nuestra carga se traslada de la aflicción actual por la que estamos pasando o de la prueba a la esperanza de lo que Dios nos ha prometido, entonces dejamos de tener la esperanza de recibir en este mundo lo que solamente Cristo nos puede dar. Es un cambio de esperanza. O tú, ¿cómo plantearías tu vida si supieras que tienes un tío en América que es rico, rico, que en cuanto se muera te da toda su herencia, que son algo así como 1.500 millones de millones de euros? Pues lo mismo te tomabas la vida de otra manera. Quizá tuvieras un poco más de alegría. Y dirías, bueno, este dinero es mío, aunque todavía no lo puedo recoger, porque mi tío no se ha muerto, a ver si se muere pronto, pero tengo un dineral que me está esperando. Entonces mi actitud hacia la vida cambiaría completamente. Pues esto es lo que nos está diciendo Santiago, si tienes el reino eterno a tu disposición. Entonces, ¿cómo puedes estar amargado, frustrado, que te deje invadir el miedo por todo lo que a tu alrededor está ocurriendo cuando sabes que el reino eterno te espera? ¿No tienes esperanza en todo lo que Cristo ha ganado para ti? Así que Santiago no dice, tened paciencia porque las cosas acabarán mejorando. Más bien dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Da igual que las cosas no mejoren, quizá empeoren, pero tened paciencia hasta la venida del Señor. De hecho, como todos sabéis, y si no lo sabéis, os voy a contar y no soy profeta, las cosas empeorarán. Las cosas empeorarán. Así que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia está delimitada por un evento que es real, que es histórico y que es futuro. No es una esperanza absurda, sino que tiene un punto final fijado por Dios en la historia, y es la venida de Cristo. Ahí se acabó todo. Esto significa que cada día de sufrimiento tiene una fecha de caducidad. Nada va a durar eternamente. Solo el reino de Cristo. Lo que hay aquí en la tierra tiene fecha de caducidad. Y esto significa que queda un día menos para que entremos a formar parte de todos aquellos que fueron redimidos por Cristo y que ya gozan de su presencia. Queda un día menos para que Cristo venga. Queda un día menos para que nosotros nos vayamos. Celebramos ahora un nuevo año. Un año menos. Un año menos para estar con el Señor. Un año menos. Este es nuestro objetivo. Y ahora Santiago pasa en segundo lugar a darnos una ilustración aplicativa. Porque para ayudarnos a comprender esta verdad que él está afirmando, Santiago introduce la imagen del agricultor. El agricultor. En todos los países hay agricultores, todo el mundo sabe lo que es un agricultor. El agricultor vive sometido a las leyes que no controla. Tiene que tener un terreno para plantar su semilla. Tiene que labrar ese terreno y prepararlo para sembrar la semilla. Pero no puede hacer nada para que la lluvia llegue cuando él considere. No puede hacerlo. Puede sembrar, pero no puede acelerar la cosecha. Tiene que darle su tiempo. Pero en medio de todo esto, sigue trabajando. ¿Y por qué el labrador trabaja? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque confía en el orden establecido por Dios en la creación. Dios lo ha establecido. Dice el Señor en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, no cesarán. Por lo tanto, el agricultor sabe que esto es lo que Dios ha establecido para su creación. Esta es la ley. Conociendo a Dios, conociendo su ley, sabe qué es lo que hay. Son leyes naturales que Dios ha impuesto. De manera que ante esto, el agricultor no es que sea paciente, porque no tenga otra alternativa, sino cree en la fidelidad del Creador que ha establecido una ley inmutable para el cuidado y la atención de sus criaturas. Como conoce a su Creador y conoce lo que él ha hecho en la creación, puede esperar lógicamente que las cosas ocurran como el Creador ha establecido. Y cuando siembra la semilla en la época que le conviene, tendrá el resultado de la siega. Si el agricultor dudara de que la lluvia temprana y la tardía llegaran, ¿para qué iba a sembrar? Jamás sembraría. Ninguno de nosotros estaría aquí porque se hubieran muerto nuestros antepasados. La impaciencia, entonces, no es simplemente una reacción emocional. Es una declaración teológica. No creo que Dios haga lo que ha prometido. Esto es lo que muestra la impaciencia. Y lo que nos está diciendo Santiago es, el agricultor espera. El cumplimiento de lo que Dios ha establecido en su creación es paciente. Porque conoce a Dios y conoce su creación. Conoce cómo funciona la creación. Y por lo tanto espera lógicamente lo que va a ocurrir en la creación. Si nosotros conocemos a Dios, sabremos cómo se mueve. Y esto nos evitará que caigamos en la impaciencia cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Queremos tener arreglados nuestros papeles, algunos hermanos, 2 años y medio esperando. La paciencia. Tenemos que tener paciencia. Queremos muchas cosas que se agilicen y que lógicamente deberían ir a otro ritmo. Pero vivimos en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, uno debe saber que no se puede agobiar por las cosas que ocurren. Thomas Manton decía que el alma impaciente quiere vivir como si Dios tuviera que ajustarse a su calendario. Es que el Señor me debería ayudar. Pues no. Quiere cosecha sin esperar, justicia sin proceso judicial y gloria sin cruz. Esto es lo que quiere el hombre. Pero Dios trabaja a otro ritmo. Por eso debemos conocer a Dios. Santiago nos recuerda que el reino de Dios no funciona según la ansiedad humana, ni según los deseos humanos, ni según lo que nosotros consideramos. No funciona así. Y eso lo debemos saber. Por eso es más que necesario conocer las Escrituras, conocer a Dios y saber cómo Él procede según su revelación y según la historia para llevar a cabo su voluntad. ¿Cómo procede? Porque cuando sepamos cómo procede, no nos dejaremos invadir por la impaciencia, ni por la frustración, ni por la ansiedad. Por esta razón, Santiago añade una exhortación que va aún más al fondo del problema. Afirmad vuestros corazones, afirmad vuestros corazones en las cosas que son importantes, no en las circunstanciales. Nuevamente encontramos un mandato imperativo, porque el creyente debe afirmarse consecuentemente en la verdad de que el Señor cumplirá su promesa, pero a su tiempo, no al nuestro. Y cuando confundimos su tiempo con el nuestro, empiezan los problemas para nosotros, porque entramos en un proceso de ansiedad. Pero tenemos que afirmar nuestros corazones en que el Señor, cuando nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, descansamos en el Señor, para que Él haga lo que tenga que hacer cuando quiera, porque está en su mano. De lo que nos advierte Santiago, por tanto, es que en medio de este tiempo de espera, donde hay que ejercer la paciencia, resulta que aparece la impaciencia. Y esta actitud no siempre se expresa contra aquellos que nos están oprimiendo, sino contra quienes tenemos más cerca. Nuestros hermanos, nuestros familiares, quien más cerca esté de nosotros, como tengamos ese espíritu de impaciencia, quien paga es el que tenemos al lado. Pero hombre, pues sí, esa es nuestra naturaleza. Por eso se nos insta para que tengamos mucho cuidado en no producir tensión entre los hermanos o entre los miembros de nuestra familia. De hecho, Santiago introduce aquí una advertencia solemne. No os quejéis, hermanos, unos de otros para que no seáis juzgados. Es que por eso lo dice. Porque cuando estamos en medio de la frustración o de la impaciencia que nos ha invadido, o estamos con una ansiedad enorme porque queremos tener aquello que no lo tenemos, pues resulta que la culpa la tiene el que más cerca de nosotros está. No os quejéis, hermanos, unos de otros para que no seáis juzgados. ¿Es que la culpa la tiene? No, si la culpa no la tiene nadie. Así que no hay que buscar culpables. El asunto es que el mal nos tienta y en ocasiones cuando somos acosados por la injusticia, porque las cosas no salen como nosotros lógicamente querríamos que salieran, empezamos a irritarnos contra quienes comparten también con nosotros el sufrimiento. ¿O qué creéis? ¿Que el hermano que está al lado no sufre? Y encima nosotros le descargamos ahí toda nuestra ansiedad al hermano. No vamos al Señor a descargar nuestra ansiedad sobre él y esperar, sino al hermano, al familiar. En realidad, ya sabéis que siempre discutimos más con quienes tenemos más cerca. Con esos discutimos más. Los matrimonios, pues tienen que guardarse mucho de no empezar a discutir los unos con los otros, porque entonces es una batalla campal. Bueno, los nuevos todavía no lo saben, pero lo sabrán. Sabrán que hay que tener dominio propio, mucho, tanto la esposa como el esposo. Debemos cuidarnos bastante para no descargar nuestra frustración sobre quienes más cerca de nosotros están. Debemos estar atentos para que esta manifestación de nuestra vieja naturaleza no afecte a la unidad de la Iglesia. Debemos observar si tenemos el síndrome de la queja, porque cuando el creyente cae en esto, no solamente peca contra su prójimo, sino contra Dios. Me quejo de mis gobernantes. Podemos criticar a los gobernantes porque es que, en fin, para entretenernos está bien. Pero son los que Dios nos ha puesto. Y en muchos casos como castigo. Así que es lo que hay. Si la Iglesia va por mal camino, si la sociedad va completamente perdida, pues es normal que Dios envíe gobernantes que encima hagan todo lo que está al alcance de su mano para crujir a todo el mundo. Pues es que no lo merecemos. Nos merecemos más cosas, pero el Señor también limita el mal. Así que cuando el creyente se queja, no solamente peca contra su prójimo, sino contra Dios, a quien indirectamente le acusa de responsable de su desgracia. Por eso se queja. ¿Y esto por qué me pasa a mí? Para alejarnos de todo esto, el uso de los medios de gracia es imprescindible. Es imprescindible. Porque hay una verdad que debe afirmar el corazón del creyente. Y esto no corresponde a la emoción, que se va tan rápidamente como llega. Tampoco es de acuerdo a una experiencia gratificante que hoy hemos tenido en la Iglesia y que han aparecido aquí 7 ángeles para anunciarnos el Evangelio. Tampoco. No es tampoco a una mejora circunstancial por la que la providencia nos ha favorecido, sino que el fundamento de cada creyente debe estar en lo que Santiago afirma. Recuerda que la venida del Señor está cerca. Esto es lo que dice Santiago. Recuerda que la venida del Señor está cerca. Que está cerca. Esto no debe entenderse como una predicción cronológica. Sabemos el día y la hora que va a venir. Bueno, esto algunos lo saben y todos los que lo sabían se han muerto y el Señor no ha venido. No sabemos el día y la hora en el que el Señor va a venir, sino que debe entenderse, lo que aquí afirma Santiago, como el cumplimiento final de las promesas. Cristo vendrá en cualquier momento. Y eso coloca toda nuestra vida bajo la luz del tribunal de Cristo, que nos va a juzgar, que nos va a juzgar. Y la advertencia es seria porque Santiago nos advierte de todo esto. Para que no seáis condenados, dice Santiago. Os advierto de todo esto para que no seáis condenados. Y Santiago no está enseñando aquí que se pierde la salvación. Pero sí que está advirtiendo que podemos ser objeto de una disciplina severa por parte de Dios si dejamos volar nuestra imaginación, nuestros deseos, nuestra frustración. Si la dejamos volar, seguramente vamos a volar, pero de otra manera. porque el Señor va a aplicar su disciplina. El creyente que se permite una vida de queja se coloca bajo la corrección del juez, que no tolera que esta impaciencia acabe con la unidad y la paz en la familia o especialmente en la iglesia. Y en esto es insistente la Escritura. La paz y la unidad en la iglesia no se tocan. Y en esto es insistente. La razón de que Santiago da este mensaje impactante es porque, he aquí, el juez está delante de la puerta. De manera que nos advierte que una actitud semejante evidencia que vivimos como si Dios estuviera lejos, como si no nos escuchara, como si no le importaran nuestros asuntos, como Él va a la suya y nosotros a la nuestra, como que todo depende de nosotros. De nosotros depende lo que depende, pero no todo. No tenemos acceso a todo ni el control de todo. Debemos descansar en el Señor. Por eso nos dice que hay una realidad, y es que el tribunal ya está preparado y daremos cuenta de lo que digamos o hagamos. De lo que digamos o hagamos. Entonces, si tenemos la actitud de ser quejicosos, queja, 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 por todo es una queja, pues entonces tenemos un problema. Y es que el Señor nos va a disciplinar por lo que hablamos. Y para que no pensemos que esta exhortación es nueva, se le acaba de ocurrir a Santiago, o que es excesiva, que Santiago es bastante severo en sus afirmaciones, entonces nos lleva a la historia de la revelación pública, perdón, de la revelación bíblica. Y en tercer lugar es lo que nos expone. Ejemplos de paciencia. Y nos dice, los profetas. Pero los profetas no son ejemplos de paciencia porque vivieron tranquilos, en un entorno cómodo y apacible como el nuestro, con todas sus necesidades satisfechas. Los profetas, ninguno estuvo en esa condición. Todos estuvieron en medio de profundos problemas, la mayoría de ellos en guerra, en guerras despiadadas, y se nos habla de ellos porque sufrieron por obedecer de forma voluntaria el mandato de Dios, por obedecer de forma voluntaria. No solamente que les vino la providencia así y tuvieron que asumir la providencia, es que ellos lideraron algunos asuntos en obediencia a Dios, que eso es lo que les trajo problemas. Entonces no es que la providencia me trajo unos problemas, es que por obedecer a Dios yo me he metido en problemas. Por causa de Cristo, diríamos en nuestra época, tengo problemas. Pero no porque la providencia me ha llevado por allí, sino porque yo, en obediencia a Cristo, sé que tengo que ir por ahí. Y eso me va a traer problemas. Esto es distinto a, viene una guerra, pues nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer nosotros si viene una guerra? Pues aparte de morirnos, poco más. Porque esto es un asunto de la providencia que escapa a nuestro control. Ahora, si por obedecer a Cristo, cumpliendo con nuestro deber, nos despiden de nuestro trabajo, eso sí que es por causa de Cristo. No es un asunto de la providencia. Es que yo he tomado la determinación de servir a Cristo y ser fiel allí donde Él me ha puesto. Y si eso implica que voy a perder el trabajo, pues voy a perder el trabajo. Pero no es un asunto de la providencia, es un asunto de la obediencia, que es distinto y no debemos confundirlo. Los profetas hablaron en nombre del Señor y muchos de ellos pagaron un alto precio con su vida. No fueron recompensados inmediatamente. Muchos de ellos no vieron el fruto de su ministerio. Murieron antes. Pero lo que sí ocurrió en todos ellos es que perseveraron hasta el fin. Perseveraron hasta el fin. Los profetas no solamente son figuras históricas, son ejemplo de paciencia en medio del sufrimiento. Paciencia en medio del sufrimiento. A esto nos lleva Santiago. A que consideremos estos ejemplos que son para nosotros. Podrían haberse evitado todas estas situaciones, pero asumieron voluntariamente su deber y hablaron en nombre del Señor y por ello fueron perseguidos. Elías, Jeremías, Daniel, todos ellos sufrieron no por error, no porque la vida era así para todos y es a lo que les llevó la providencia, sino porque fueron fieles para mantenerse firmes en sus convicciones y ser consecuentes con la palabra de Dios. Por eso sufrieron, por su obediencia, no por la providencia, por su obediencia. Ese es el matiz que los diferencia. Sufrieron por tomar la determinación de servir a Dios en medio de su generación. Sirvieron al Señor a costa de su comodidad y de una vida llena de dificultades y sufrimientos, voluntariamente. Y aún así, dice Santiago, los consideramos bienaventurados. Y esto nos suena, porque aquí resuena la enseñanza del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución. porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Luego Santiago menciona a Job, pero aquí no se nos presenta como un héroe estoico. Sabéis que a los estoicos les gusta sufrir, pues que sufran todo lo que quieran. A nosotros no nos gusta sufrir. Así que no se presenta como un héroe estoico, sino como un creyente profundamente quebrantado. Y en su caso sí que fue la providencia la que le trajo todo esto. Sí que fue la providencia. La paciencia de Job no consistió en su silencio, sino en su perseverancia. Job no soltó a Dios incluso cuando no entendía a Dios, pero al final pudo decir, como hemos leído en el capítulo 42, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Así que si estudiamos el libro de Job con detenimiento, veremos que la paciencia no es exactamente una de las características sobresalientes de Job, aunque se le conoce como un hombre paciente, y aquí Santiago habla de la paciencia de Job. Pero no es solamente la paciencia, porque si estudiamos mal, vemos como en muchos casos Job era bastante impaciente. Por ejemplo, en el capítulo 3, se nos muestra su impaciencia cuando maldice el día de su nacimiento. Es que estaba harto de todo, porque perdió absolutamente todo, sus hijos. Los que tenéis hijos podéis saber lo que supone que pierdas un hijo. Bueno, podéis imaginarlo. Pero es terrible, y él perdió todos. Perdió su salud, perdió sus bienes. Y también en 16, en el capítulo 16, versículo 3, dice que los largos discursos de sus tres amigos nunca terminan. Estaba harto de sus amigos. ¡Qué paliza de amigos! Para eso no tener amigos. ¿Qué es entonces lo que se manifiesta en Job? Su constancia. Constancia, perseverando en la paciencia. Constancia, perseverando en la paciencia. El texto nos muestra que es por su fe que él persevera y que al fin triunfa. Job no pecó en lo que dijo. Por tanto, Dios finalmente lo bendijo y le dio el doble de las posesiones que tenía anteriormente. Es lo que encontramos al final del capítulo que hemos leído. Le dio miles de camellos, miles de asnos, siervos. Le dio 7 hijos y 3 hijas. Y aquí Santiago dirige nuestra mirada al punto culminante. ¿Habéis visto el fin del Señor? ¿Habéis visto el fin del Señor? Fijaos que el énfasis no está en Job, sino en Dios. Todo esto ocurrió. ¿Habéis visto el fin? Cuando uno está pasando por las circunstancias y las tribulaciones, madre mía, parece que el mundo se te viene encima, y eso que nuestras cosas son bastante triviales comparado con lo que le pasó a Job o con lo que pasaron los profetas. Son bastante triviales porque no tenemos amenaza de nuestra vida ni la de los nuestros. Pero fijaos cómo aquí el énfasis recae sobre algo importante. Dios no estaba jugando con Job, sino que estaba revelando su carácter santo. Y ese carácter se resume en 2 palabras que Santiago no elige al azar, sino con precisión. En el contexto de Job, con todo lo que estaba pasando, Job dice que el Señor es misericordioso y compasivo. Y uno puede decir, cuando Job estaba pasando por todo esto, ¿cómo puede decir la Escritura que Dios era misericordioso y compasivo? Según nuestro criterio, parece que no. Pero sí, nos quedamos a la mitad de la historia. Nos tenemos que ir al final de la historia. Es como nuestra vida. Cuando estemos en el reino de los cielos y veamos nuestra vida, vamos a ver cómo siempre Dios cuidó de nosotros. Aún en los momentos que decíamos, Dios me ha abandonado, pobre de mí, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y todas las cosas raras que se nos vienen a la cabeza, cuando sea al final de nuestra vida y veamos el transcurso de nuestra vida, diremos, madre mía, cómo el Señor me ha ayudado, cómo me ha levantado, cómo me ha asistido, cómo me ha cuidado. Pero cuando estamos en medio no lo vemos. Pues eso es lo que aquí está pasando. Job no vería, cuando estaba pasando por estas dificultades, realmente lo que estaba ocurriendo. Pero Dios estaba trazando su línea y siendo misericordioso y compasivo. Dios fue misericordioso y compasivo con los profetas que murieron a manos de los suyos. Esta es la necesidad que tenemos de conocer a Dios. Porque pensamos que todo en la vida nos va a ir bien por ser hijos suyos. Pero no es así, porque lo que encontramos en los ejemplos de Job y de los profetas no fue así. Pero si no conocemos a Dios, pensaremos que es así. Y pensaremos en el genio de Aladino. Pero Dios no es el genio de Aladino. Tenemos que conocer a Dios y cuáles son sus tratos con su pueblo a lo largo de la historia. y veremos qué es lo que ocurre. La misericordia y la compasión son dos de los atributos de Dios, de manera que conociendo cómo actúa Él en medio de los tiempos, ni podemos dudar de su misericordia ni podemos dudar de su compasión. Porque al final de todas estas historias es lo que aparece, que Dios es compasivo y misericordioso. En realidad el texto es más profundo porque está diciendo que Dios es más que compasivo, es decir, que está lleno de compasión. Ese es el matiz que el texto nos da. Su corazón siente compasión por aquel que necesita ayuda. Si Dios permitió que Satanás tomara todo lo que Job poseía, si Dios permitió que los ricos oprimiesen a los pobres en la época de Santiago, ¿le interesa la situación de su pueblo en la tierra? ¿Le interesa nuestra situación? ¿Cómo estamos nosotros en nuestros trabajos, con nuestras familias, en el mundo en el que nos ha tocado vivir, en nuestras naciones? ¿Le interesa a Dios algo de todo esto? Pues por supuesto que sí. Pues por supuesto que sí. Por eso es por lo que Santiago ha escrito estas palabras tranquilizadoras. El Señor está lleno de compasión y de misericordia. No lo olvides, no lo olvides. Y aunque Santiago no cita las Escrituras del Antiguo Testamento, sí que alude por lo menos a dos pasajes. El primero está en Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que él está recordando las citas que están en el Antiguo Testamento. Y el Salmo 103, el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así que Job fue expuesto a unas terribles experiencias. Pero Dios le enseñó en la escuela de la vida. ¿Cómo aprendemos nosotros? En la escuela de la vida. Le enseñó a forjar su carácter y en medio de todo esto mostró su compasión y su misericordia en medio de toda la aflicción. ¿Y a qué conclusión nos lleva nuestro texto? El mensaje final es claro para los creyentes. Dios nos sostendrá. Lo ha hecho siempre, a lo largo de toda la historia. Dios nos sostendrá. La paciencia no es en vano. El sufrimiento no es inútil. Y así Santiago nos deja frente a una verdad que atraviesa todo el pasaje. La paciencia es el fruto de una fe madura. La paciencia es el fruto de una fe madura. Y el telón de fondo que envuelve todo nuestro pasaje es la evidencia final de que Dios muestra misericordia para con el pecador. Esta es la gran misericordia. Aquí se abre toda la misericordia de Dios, porque Dios nos salvó no por nuestras obras, sino por su misericordia. Dios nos dio a Cristo por su misericordia. Él muestra ser misericordioso porque a pesar de nuestra condición y a pesar de todo lo que merecemos, que es la muerte eterna, ha entregado a Cristo para ocupar nuestro lugar y que Él recibiese la pena que a nosotros nos correspondía para darnos, a cambio, su vida, la vida eterna. Esto es lo que Dios ha hecho en Cristo. Porque en realidad, si empezamos a ver cuáles son nuestras necesidades, ¿cuál es la mayor necesidad que tenemos? ¿Tener un buen trabajo? ¿Tener una buena familia? ¿Vivir en un país en paz? Esa es nuestra necesidad. No sé cuándo pasen 100 años si seguirá siendo la misma, pero quizá no. Porque nuestra gran necesidad es el perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra mayor necesidad por encima de todas. El que seamos justificados para poder presentarnos delante del trono de Dios limpios y sin mancha. Esta es nuestra mayor necesidad. Porque lo que aquí tenemos es temporal y efímero, y nos adentramos en la eternidad. Pero esto es lo que Dios hizo en Cristo a nuestro favor. Así que cuando somos conscientes de nuestro pecado y de lo que esto supone delante de un Dios santo, es cuando clamamos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos atienda en nombre de Cristo. Es entonces cuando nuestra petición es contestada para obtener el perdón de nuestros pecados. Es en base al sacrificio de Cristo cuando nuestros pecados son borrados, como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos pecado. Esta es nuestra mayor necesidad y es la que supuso que Dios entregara a su Hijo a la muerte para que por su muerte nosotros tuviéramos la vida. Aquí quiere enfocar Santiago todo el aspecto de su enseñanza. Mientras que estamos en este mundo, tenemos una exhortación continua y es a ejercer la paciencia en medio del sufrimiento. Por supuesto que, al igual que Job, nos podemos ver envueltos en situaciones aflictivas que nos trae la providencia. Pero no podemos perder de vista que todo esto tiene su fin, que ha sido determinado por Dios. Todo tiene su fin, todo tiene su fecha de caducidad. Y es entonces cuando entraremos en nuestro hogar eterno, que es así que no tiene fecha de caducidad, es eterno. Todo lo que en esta vida nos ha cargado, todo lo que nos ha amargado, todo lo que nos ha afligido, desaparecerá. Porque en el reino de los cielos, como recordaréis, no hay llanto, no hay clamor, ni dolor, no hay nada. Simplemente tenemos a Cristo. Y además allí no tendremos que ejercer la paciencia, porque todo lo ganó Cristo para nosotros. Así que tenemos que poner nuestra mirada en aquello que Dios ha prometido en Cristo y alejarnos un poco de todas las cosas que en este mundo nos afligen tanto y que no tienen mucho recorrido.